Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy estamos con Javier Sajuria, que es profesor de ciencia política de Queen Mary University of London y también director de Espacio Público. Bienvenido, Javier.
Hola, Paula. Gracias por la invitación.
Partamos, Javier, hablando de uno de los puntos que tú consideras que quedaron debilitados en el borrador de la nueva constitución, que es el sistema político. Tú decías que finalmente acá había dos maneras de mirar esto desde el punto de vista constitucional. Uno era delimitar el poder presidencial, pero también había otra manera de mirarlo, que también era muy importante, que era que habilitara finalmente al gobierno a poder pasar su programa. Y que desde ese punto de vista a ti te parecía que este presidencialismo atenuado nos alejaba de la posibilidad de que finalmente los mandatarios o las mandatarias pudieran hacerlo. ¿Cómo lo ves tú en concreto?
Mira, ese es un debate histórico dentro de la pregunta constitucional, que es sobre, sobre lo que se llama el constitucionalismo negativo, que es quizás la tradición más liberal respecto al poder. O sea, la lógica es que la constitución o las constituciones son herramientas para controlar al poder y que por lo tanto miran con cierta desconfianza a quien ejerce el poder. Eso fue parte de la tradición desde la Carta Magna del Reino Unido en adelante. Pero hay un constitucionalismo distinto o una forma de entender el rol de las normas que es distinta, que es habilitar a los poderes políticos a llevar adelante sus reformas. Obviamente eso también puede prestarse abuso y aquí hay que entender las dos partes. Mi impresión es que durante mucho tiempo Chile ha tenido un sistema que no permite eso. Y esto fue un diseño de Jaime Guzmán en adelante, donde los gobiernos tenían muy limitada la capacidad de llevar adelante reformas. Y cada reforma que ha habido, tanto de la Constitución como reformas de política pública fuerte, han sido dolorosas y han sido muy complejas en términos políticos porque las herramientas no están para poder hacerlas más fáciles.
Claro, y además, Javier, casi todos los gobiernos desde el retorno a la democracia han sido gobiernos de minoría.
Exacto. Exacto. Nosotros, salvo el gobierno Bachelet en su segundo periodo, que tuvo mayoría y se notó mucho en el primer año de gobierno, después vino el caso Cabal y obviamente esa mayoría se perdió, pero la verdad es que nosotros hemos tenido gobiernos que han tenido que pelear contra la marea y cada avance, cada cambio, cada reforma, incluso la reforma del 2005 de la Constitución hecha durante el gobierno de Lagos, fueron negociaciones muy, muy difíciles donde quienes están electos para gobernar han tenido que ceder en una serie de puntos importantes.
Claro, él mismo lo dijo, ¿no? Claro, en la entrevista que nos dio acá en la Constitución en Duna, que finalmente le había tomado todo su gobierno poder sacar adelante esas reformas y que fueron, desde lo que pudo sacar adelante, ¿no?
Exacto, y ahí viene toda esta como filosofía que de la medida de lo posible, que es bien mirada menos y es muy criticada hoy en día, pero también hay que comprender cuáles son los amarres institucionales en los cuales ha funcionado la política chilena desde el año 88 en adelante, o sea, desde nuestra vida democrática post-Pinochet. Y en ese sentido yo creo que la oportunidad estaba para que el diseño constitucional cambiara un poco la lógica de cuál es el rol de una constitución. Y abriera un poco más la puerta, si nadie estaba hablando de entregar poderes completos todos al Ejecutivo, pero abrir un poco más la puerta a que quienes ganan las elecciones puedan llevar adelante las políticas públicas con las cuales fueron electos. Y esto no es simplemente un tema como de poder. Hay una hipótesis que yo me encantaría estudiarla con más calma, y es que en Chile hemos tenido una reducción de la confianza en las instituciones muy profunda, muy fuerte. Y yo temo que detrás de ese proceso, y esto basado en la evidencia en otras partes del mundo, tiene que ver con que la ciudadanía ya no cree que los gobiernos van a llegar adelante sus promesas. Y en muchos casos eso pasa porque los gobiernos no tienen la capacidad de llevarlas adelante porque el diseño no se los permite. Porque el nivel de negociaciones que tienen que hacer para poder llevar adelante un par de propuestas son muy caros. Y por lo tanto se genera mayor desconfianza, se genera un círculo virtuoso en el que la gente vota por una coalición, un candidato o candidata, esperando algo, y después cuando llega el momento de la negociación en el que hay que llevar adelante esa reforma, no es posible llevarla o es muy limitada en comparación a lo que se prometió.
Pero
Y
Javier,
eso yo creo que era el tiempo.
sí, ¿por qué eso quedó, digamos, desde tu punto de vista peor en este borrador, siendo que lo que una de las críticas que se le hace al borrador justamente es que un presidente con mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas, con mayoría simple, podría pasar adelante su programa de gobierno prácticamente sin contrapesos o con menos contrapesos que los que tiene hoy día?
Mira, yo creo que eso desconoce un poco lo mismo que hablábamos hace un momento, y es que Chile ha tenido gobiernos de minoría de manera consistente desde el año 90 en adelante, salvo el caso, como te decía, de Bachelet. Incluso esa era una coalición débil. Chile es un país que ha tenido por muchos años una fragmentación política grande. No somos un país donde tenemos dos partidos grandes, como en el caso de Estados Unidos, o en el caso de los sistemas mayoritarios como en el Reino Unido. Tampoco es un país donde tenemos algunos partidos grandes que dominan sus coaliciones, que dominan y se generan coaliciones postelectorales, como el caso de los países parlamentarios. Nosotros tenemos una situación en la que tenemos muchos partidos y ya cada vez menos partidos grandes, particularmente en la centroizquierda, donde la construcción de mayorías es una construcción que se hace en el día a día. Lo hemos visto en el gobierno de Boric, por ejemplo, donde
Claro.
uno podría esperar mayor coordinación, dado que tienen un Senado di difícil en términos de empate. Pero la verdad es que los partidos no se coordinan bien, y esto es una constante, incluso desde los gobiernos más exitosos de la Concertación.
Sí,
Entonces, yo
Javier, y
entiendo
eso.
el miedo teórico, pero la realidad política chilena nos demuestra que lo que tiene Chile es más bien un sistema de fragmentación donde la coordinación de los partidos es bien compleja, particularmente cuando las coaliciones se construyen de forma poco, donde el gobierno no depende de que esa coalición exista. Hoy día Boric no va a perder su puesto si es que no logra pasar cosas por el Congreso. Piñera no dejó su puesto por dejar de pasar cosas en el Congreso. Pero eso obviamente agudiza crisis más profundas.
Javier Sajuria, estamos hablando con Javier Sajuria, cientista político de Queen Mary University of London. Javier, pero eso no se soluciona o no se arregla con digamos, el diseño del sistema electoral.
Bueno, aquí todo este tipo de cosas son partes que se mueven juntas, junto con una serie de otros centros de investigación convocados por el CEP hace un tiempo, y que de hecho estuvo el expresidente Lagos dentro de ese equipo. Trabajamos en un libro en el que hablamos de 10 propuestas distintas y hablábamos del sistema de gobierno como un concepto más amplio. Y ahí hablábamos del sistema político, del sistema electoral y la regulación de partidos. Esos últimos dos temas quedaron fuera de la Constitución.
Sí.
Y hay buenas y malas razones para que quede fuera. Yo creo que, dadas las condiciones políticas en que se estaba dando la discusión dentro de la convención, quizás fue mejor haberlo dejado fuera. Pero es cierto que efectivamente el sistema electoral juega un rol clave porque define, como tú planteas, o ayuda a la fragmentación o la desfragmentación del sistema. Yo creo que hay cosas en la propuesta constitucional que son relevantes. Por ejemplo, es la idea de que se pueden generar brechas mínimas de porcentaje en la votación para poder
Claro.
asumir un puesto en el Congreso. Hoy día, por ejemplo, una persona puede salir electa, después su partido no obtiene los votos necesarios para mantenerse como partido y esa persona se convierte en independiente.
Claro.
O sea, el partido deja de tener representación política. En un sistema ideal, uno debería pensar al revés. Si es que el partido no tiene capacidad para obtener una cierta cantidad de votos, no tiene representante en el Congreso,
Y en ese
y esa
sentido,
representación debería
Javier,
pasar a alguien más.
¿cómo crees tú que debiera revisarse, implementarse esto una vez que, si es que este borrador de nueva constitución es aprobado en el plebiscito?
Mira, en términos de sistema electoral y sistema de partidos, yo creo que tenemos que fomentar el fortalecimiento de los partidos políticos. Hay obviamente un problema de imagen respecto a los partidos y ahí hay que trabajar en cómo hacerlo. Pero mi impresión general es que nosotros debiéramos apuntar a un sistema proporcional, porque los sistemas mayoritarios en el mundo, lo que han ido produciendo de a poco ha sido mayor polarización. Y ha sido también una baja representación de quienes no tienen, o sea, hay una exclusión del sistema de ciertos actores políticos y eso ha traído problemas en distintos países. Y también debiéramos incorporar otras variables que hoy día están en el proyecto, como el tema de la paridad, la representación de los pueblos originarios. Yo creo que esos principios están claros. Pero Para mí la clave está en el fortalecimiento de los partidos políticos y en el fortalecimiento de las candidaturas programáticas. Es decir, que dejemos de pensar simplemente en que debiéramos votar por personas, sino que también debiéramos votar por ideas, por proyectos, por políticas públicas que nosotros estamos defendiendo. Y recién ahí yo creo que podríamos empezar a mirar cómo el diseño político que hay hoy día, este presidencialismo atenuado, podría construir gobiernos más capaces de llevar adelante sus políticas públicas. El problema es que hoy día no solo tenemos un tema de fragmentación, sino que además tenemos un problema de personalización del voto,
Claro.
donde la verdad es que cuando la gente gana, cuando hay un candidato que gana una elección, pocas veces es porque gana su partido y muchas veces porque gana él como figura. Y en tanto, las políticas públicas que debería defender de su partido no necesariamente son las políticas públicas que lleva adelante como parlamentario. Entonces,
Claro, y Javier,
yo creo que
en ese
hay.
sentido una pequeña interrupción, pero la elección de convencionales refleja todo lo que estás diciendo. Incluso listas completas, bueno, digamos, desaparecieron como la lista del pueblo, y personas que ganaron en un colectivo se salieron de ese colectivo y se fueron a otro. O sea, eso, entonces,
Exacto.
como en el fondo, cada uno de las y los electas asumieron que era por sí mismo, no representando ideas o propuestas colectivas digamos, de algún tipo.
Y de hecho, un caso interesante de analizar es que también nosotros hemos visto en la convención que aquellos representantes que pertenecen a colectivos, que han estado ligados a partidos políticos, han sido probablemente quienes han actuado mejor como un colectivo y como un espacio de discusión colectiva. El colectivo socialista es un ejemplo, incluso representantes de la derecha, más cercana a la derecha liberal, Evópolis, etcétera, han tenido comportamiento bastante consistente y donde han tenido una capacidad de actuar como un cuerpo. Hay otros ejemplos, dentro del Frente Amplio, yo creo que con el tiempo lo han logrado también. Entonces, yo creo que hay cierta cultura partidaria que no se debe confundir con esta idea de la orden de partido y que, los representantes son simples buzones o simples voceros de ideas de otros, sino que son parte de ese proceso deliberativo, pero que defienden una matriz política común. Y yo creo que esa es la matriz que nosotros debiéramos fortalecer en todo el espectro político. Si aquí yo no estoy apuntando a un sector político en particular, pero yo creo que debiéramos buscar una forma en el sistema electoral de fomentar mayor capacidad colectiva, mayor acción colectiva en los partidos políticos y también mayor representación de ideas y de programas que de personas.
Javier, vamos a un tema que ha estado muy candente esta semana, que tiene que ver con la propuesta de norma transitoria, que todavía tiene que aprobarse en la comisión y luego será aprobada por el Pleno, así que solo una propuesta por el momento, de que los cambios constitucionales sean con quórum de 2/3 y desde 2026. Eso ha desatado muchas críticas en el sentido de que se estaría volviendo pétrea, tan pétrea o más incluso que la del 80. ¿Cómo lo ves tú?
Así es. Mira, yo creo que efectivamente una de las cosas que no se logró acuerdo y que falta resolver dentro del borrador constitucional es el quórum de reforma constitucional. Yo creo que hay un acuerdo bastante transversal que no es positivo que la Constitución pueda ser reformada simplemente con el quórum de ley simple, que es el 50 más 1 de los asistentes a las sesiones en el Congreso. Yo creo que eso hay un acuerdo general, pero lamentablemente la Convención no llegó a acuerdo respecto a cuál va a ser el quórum que ellos quieren.
Claro, los cuatro
La propuesta
séptimos
que
se
está.
cayeron, digamos, la propuesta de que fuera con cuatro
Exacto.
séptimos, que en el fondo se veía como, en el fondo, según la literatura comparada, razonable, ¿no?
Así es. Y entonces, a mí, yo tengo dos objeciones a lo propuesto. Lo primero es que me parece que 2/3 es demasiado alto. En la Constitución actual hay ciertos capítulos que tienen 2/3, por ejemplo, el capítulo 15 de reforma constitucional, pero hay otros capítulos que no tienen ese quórum, que tienen un quórum más bajo.
Claro, que
Entonces, al
tienen tres
hacerlo 2/3
quintos.
a toda la Constitución, efectivamente lo que se está haciendo es amarrar esta Constitución de una forma mucho más dura de la que está amarrada en la Constitución del 80. Y una de las críticas, hoy día escuchaba a Ricardo Montero, el colectivo socialista, decir que hay muchas personas que llegaron a la convención con la idea de que había que romper con esos amarres y que había que ser capaz de que la Constitución sea más flexible. Esta es una discusión que viene desde el federalista y Thomas Paine, cuando él decía que ni una generación tiene el derecho a imponerle a la siguiente las reglas sobre las cuales se tiene que regir y por lo tanto cada generación tiene que tener la capacidad de autorregirse y eso
Claro.
implica que las constituciones tienen que ser capaces de ser cambiadas.
Y además que pone
Entonces,
Javier el punto, además de que no sea, o sea, que rija este quórum tan alto hasta el 2026, o sea que en la práctica este Congreso, que ha sido recién electo, que fue electo después de los convencionales, no tenga
así
la
es.
capacidad, digamos, de influir en esta materia.
Exacto, yo creo que eso también es problemático, porque en el fondo Si nosotros revisamos la propuesta completa de reforma transitoria, no establece la disolución del actual Congreso. O sea, esta nueva constitución le estaría otorgando a este Congreso las atribuciones que la constitución del 80 les entrega. O sea, no le estaría limitando la capacidad de funcionar. Y por lo tanto, nosotros deberíamos entender que eso implica que también le entrega este poder constituyente delegado que ya tiene el Congreso. A mí lo que me complica es que también no me parece esta diferenciación entre que el actual Congreso tenga un límite de 2/3, que es súper alto, y después no haya ningún límite.
Claro.
Sería distinto si nosotros, por ejemplo, estuviéramos diciendo que el actual Congreso tenga un límite de 2/3 o hasta que se implemente 100% la Constitución, que tiene cierta justificación, creo yo, pero también haya un quórum más alto hacia adelante y se pudiera llegar a un acuerdo respecto a los 4/7. Yo creo que, por lo que he estado escuchando de las sesiones, los especialistas que han ido a conversar a la comisión han dicho que es posible, o algunos han dicho que es posible a través de norma transitoria establecer un quórum general para reforma constitucional. Pero a mí esta diferenciación entre este Congreso y el otro me parece que es un poco antojadiza. Creo que hay que también, y esto es una crítica que por lo menos personalmente he hecho muchas veces, yo siento que a veces hay sectores dentro de la convención que se olvidan que ellos no tienen la última palabra
Claro que hay un
y que este
plebiscito
es
de
un
salida
texto.
que, además, Javier, las encuestas están mostrando, la foto de hoy es que ganaría el rechazo, además.
Exacto. Exacto. Entonces, es importante que conserven la noción de que la representatividad que tienen, la legitimidad que tienen como representantes, no puede estar simplemente basada en la elección que hubo hace un año atrás. Esa representatividad tiene que estar basada en el ejercicio diario, semanal, de su rol como convencionales. Y en ese sentido, sería un fracaso para la convención terminar con un proyecto que ha sido un trabajo inmenso. O sea, yo la verdad es que felicito el trabajo que han tenido que hacer tanto los miembros, los asesores, los funcionarios que han estado trabajando, funcionarios públicos. Pero en el fondo sería un fracaso si esto termina siendo rechazado, principalmente si es que la razón para ese rechazo es que los convencionales no fueron capaces de afinar un poco su criterio con respecto a los votantes y a las personas que tenemos que aprobar o rechazar esta constitución. Entonces, a mí me pasa que a veces cuando se vienen estas discusiones, particularmente al inicio, después tienden a moderarse, pareciera que se olvida un poco
De
que
ese
el texto
momento.
final que se entregue el 4 de julio es un texto que va a tener que ser refrendado ante la ciudadanía, no es un texto que de por sí va a tener la capacidad de convertirse en la constitución. Y por lo tanto, uno debiera esperar que trataran de buscar soluciones que hagan más atractivo el texto. Hoy día,
Sí.
hoy día hay un problema de popularidad. Algunos podrán decir que tiene que ver con el contenido, otros con la acción o con la forma en que los convencionales han trabajado. Yo creo que también hay un tema de que en Chile tenemos desconfianza con los políticos y a la medida en que la convención se fue asumiendo su rol más político, eso les fue afectando también.
Sí,
Pero al
Javier,
final del
sí.
día es importante que tengan en cuenta cuál es el objetivo final, que es el 4 de septiembre, una votación donde la gente va a definir si es que aprueba o rechaza el proyecto.
Estamos aquí en Reconstitución en Duna hablando con Javier Sajuria, cientista político. Javier, otra indicación que ha sido polémica es, por ejemplo, sobre el Consejo de Justicia, que si en 2 años no despacha el Congreso la creación del Consejo de Justicia, se dará por aprobado el proyecto del presidente. ¿Qué te parece a ti? Porque también son cosas que han generado mucho ruido, ¿no? Igual que los decretos con fuerza de ley, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esta
Mira,
materia?
yo creo que hay una realidad que hay que asumir dentro de los procesos comparados constitucionales, y es que las constituciones cuando se cambian por completo demoran años en implementarse. Eso no es necesariamente porque faltan cosas dentro de la constitución, sino porque muchas veces, como ocurre en este proyecto, se le entregan muchas cosas a la ley, que
Claro.
está bien que no todo esté regulado en la constitución. Pero eso requiere el concurso de voluntad política de los actores políticos del momento en llegar a esos acuerdos y en implementar la reforma. Entonces yo creo que la convención está bien consciente de eso y de lo complejo que puede ser el proceso de implementación. Yo creo que una solución, como ponerle un plazo al futuro legislativo, y que ese plazo sea perentorio y que si no sea el ejecutivo el que tome a cargo ese tema, me parece que no es tan descabellado. Más descabellado sería entregarle un mandato más amplio al presidente, donde lo legislativo no tenga la posibilidad, no tenga la primera opción a la hora de definir cuáles son los procesos. En el fondo, lo que están haciendo es muy parecido a lo que se hace con la ley de presupuesto, que
Claro,
si
pero en, la, en el caso, en
llegado un
la, claro,
momento.
en el caso de la ley de presupuesto, perdón, el punto es que es en esa excepción que se hace y que, claro, la ley de presupuesto amerita estar, digamos, en régimen el 1 de enero, si no, no hay presupuesto. O sea, hay una obligación
Exacto.
de que tiene que estar claro eso en una fecha. Por ejemplo, en el tema del Consejo de Justicia u otros, la Corte Constitucional, lo que dicen muchos especialistas es que, comprendiendo este ansiedad que podría haber de parte de las y los convencionales, de decir, bueno, si se demora muchísimo esto, la verdad es que lo pueden dilatar, pero que por otro lado son materias muy complejas, que los plazos que se están planteando son demasiado estrechos y que pueden arriesgar a no quedar bien implementados.
O sea, yo concuerdo con esa visión. Yo en general no tengo un problema con el establecer plazos e incentivos para que el Congreso despache las normas dentro de un tiempo. Creo que hay que ser cuidadoso con cuál es ese plazo. O sea, si nosotros pensamos la reforma del sistema de justicia o los sistemas de justicia, es una reforma más amplia que la que hubo con la reforma procesal penal,
Claro, que
tanto en
tomó
términos de
años.
funcionamiento, nombramiento de juez, etcétera. Y esa reforma demoró muchos años, y no solamente demoró muchos años porque se demoró el proceso, sino porque hubo un proceso de aprendizaje. O
Claro.
sea, se fue implementando en distintas regiones, y a la medida que se iba implementando, se iban haciendo reformas para poder aprendiendo de las cosas que funcionaban bien o funcionaban mal en distintas regiones. Entonces, y esa experiencia debiera informar el diseño de una institucionalidad como esta. O sea, no se trata de tener el proceso. Yo creo que también hay una desconfianza desde la convención a los actores políticos en general de creer que van a tratar de evitar la
Claro, o
implementación de la
boicotear
Constitución.
o dilatar.
Exacto,
Claro.
exacto.
Javier,
Y yo creo
sí.
que tenemos que acercarnos de otra forma al debate y que haya un poquito más de confianza, particularmente considerando que ellos están esperando que el sistema electoral cambie y que por lo tanto las personas electas cumplan con otros parámetros de representación.
Tú en tu columna en La Tercera decías que, a pesar de tus críticas en particular al sistema político y otras respecto del texto que hay en el borrador, eso no significaba que había que llamar a rechazar la propuesta, que dudabas eso. ¿Cómo entonces con una persona como tú que está viendo estos puntos complejos de lo que ya está en el borrador, de lo que todavía se está discutiendo en transitoria, de materias importantes respecto a la gradualidad, en fin, seguís votando apruebo? ¿Y por qué?
O sea, si yo hubiera decidido que iba a votar rechazo, ni siquiera me gastaría el tiempo en plantear mis dudas o mi objeción a distintos puntos del proyecto, porque al contrario, ya tendría una decisión tomada y lo que salga de la convención me daría un poco lo mismo. Al contrario, yo creo que han habido grandes avances en una serie de temas. El sistema político tiene cosas bastante positivas. Nosotros hace un año desde Espacio Público presentamos una propuesta de sistema electoral que incluía un germen de bicameralismo asimétrico. Esto fue antes de que se hiciera la discusión. Y en ese sentido, el resultado que hay hoy día, no me parece de este bicameralismo asimétrico, no me parece particularmente negativo. Creo que hay una gran oportunidad de otorgarle poder a las regiones a partir de este sistema. Entonces, yo creo que hay cosas positivas. Y lo que más me gusta también es que se abrió un debate que no se había dado con esta intensidad, al menos en los temas que a mí me competen. Y yo creo que ese debate no se va a cerrar con este proyecto. Yo creo que aquí va a haber un debate que va a continuar sobre cómo construir un sistema político, cómo la maquinaria, la sala de máquinas de la Constitución va a operar de forma más racional. Entonces, yo lo que creo es que no hay, yo nunca tuve la esperanza de que hubiera un texto que me pareciera 100% de acuerdo a lo que yo quería. Uno, porque no domino gran parte de los temas que se tratan en la Constitución, y por otro lado también porque entiendo que aquí hay un tema de factibilidad política. La gracia de esto es que en el proceso se lleguen a acuerdos. Y yo creo que dentro de todo, con todas las limitaciones, con todas las críticas que le hemos hecho al proceso, aquí hay un resultado que es bastante mejor en muchos aspectos de lo que tenemos hoy día. Hay cosas por definir, hay cosas que no quedaron tan bien, hay cosas que van a tener que ser mejoradas en el tiempo, pero la verdad es que a mí me gusta que podamos partir con una constitución que funciona de forma distinta, que plantea equilibrios de poder distintos, que plantea nociones de quiénes somos como país que son distintas. Y para mí eso sigue siendo más importante que desacuerdos concretos en alguna u otra norma.
Javier, y última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Hay personas que dicen que quienes dentro de la centroizquierda estarían ahora pensando aprobar para reformar justamente porque hay cosas que o no quedaron claras o les parece que merecen ser perfeccionadas, que esa posibilidad se estaría dinamitando si es que la Constitución se vuelve pétrea con esto de que la reforma constitucional sea de 2/3 y sobre todo desde 2000, o sea, hasta, digamos, desde 2026 se pueda reformar con los quórum aprobados. ¿Tú ves esa posibilidad? ¿Ves que eso puede alimentar el rechazo?
Yo creo que le quita fuerza a cualquier opción más moderada que está de acuerdo con el proceso y que está dispuesto a proponer alguna reforma en el futuro. O sea, en el fondo cualquier persona que trate de proponer esa idea de la aprobar para reformar o que proponga reformas concretas que debieran ocurrir después, que diga, por ejemplo, a mí me parece bien la Constitución, pero le arreglaría esto o esto otro. Obviamente la fuerza de ese argumento se vuelve mucho más débil a la hora que nosotros le ponemos una traba tan grande como los 2/3. Pero también hay que comprender que ninguna constitución es una constitución que se cierra en ese proceso, o al menos no las constituciones modernas. Quizás hace 2, 3 siglos era distinta.
Claro. Pero es como fondo, un proceso que se abre, no un proceso que se cierra, ¿no?
Exactamente, y de hecho yo creo que nosotros tenemos que asumir que la discusión constitucional es una discusión que va a seguir abierta, no una discusión que se cierra en este proceso.
Si es que es aprobado en el plebiscito. Y por último, un minuto que nos queda, ¿tú crees que la centroizquierda va a votar apruebo?
No sé, yo no participo de las conversaciones políticas del sector, pero yo esperaría...
Me refiero masivamente, porque ya hay partidos y personas que han dicho de centroizquierda que van a votar apruebo, pero todavía hay personas que están en la duda justamente por estas materias. ¿Tú crees que finalmente, masivamente, así como en la segunda vuelta, la centroizquierda se volcó a votar por el presidente Boric, ¿tú crees que puede pasar algo similar aquí, en esta situación del plebiscito?
Mira, yo soy quizás un optimista empedernido en el sentido que yo veo un nivel de compromiso por parte de la centroizquierda dentro del proceso constituyente, dentro de la convención, gigantesco. Están jugados 100% y han hecho un rol muy importante en las últimas semanas en la construcción de acuerdos en todo sentido, y por lo tanto yo esperaría que eso se vea reflejado en un apoyo por parte de los colectivos y de las figuras más importantes. Y hasta ahora, esa sería mi esperanza, que haya un correlato entre la acción que han tenido todos estos sectores dentro de la convención en los últimos meses y en los llamados a votar después y en las campañas que vengan más adelante.
Javier Sajuria, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Y a todos a quienes nos han escuchado hoy día, muchas gracias. Recuerden que Reconstitución en Duna es un programa que se transmite los jueves a las 9 de la noche y se repite los sábados a las 10 de la mañana. Muchas gracias, hasta la próxima.